Neuquino. Osvaldo, ¿cómo estás? De este lado estamos Patricia y Laura.
Buen día, Patricia, Laura, buen día, audiencia.
Buen día.
Bueno, Osvaldo, me interesaba si nos podías contar un poco cuáles son estas modificaciones que ustedes han podido consensuar y que van a tratar de introducir en este megaproyecto Ley Ómnibus. Sabemos que ayer también hubo una reunión de los gobernadores de la OFEPI, este organismo que nuclea las 10 provincias productoras de hidrocarburos, donde también estuvieron allí consensuando cuáles son las cosas que no se deberían modificar.
Bueno, en realidad, a partir de la semana pasada, cuando comenzó el verdadero debate en el plenario de comisiones, hemos ido llevando nuestras propuestas que hacen a modificaciones, porque en principio, no solo en las formas en las que se ha llevado adelante desde el Ejecutivo Nacional el tratamiento de estos temas, que mucho ha tenido que ver con lo mediático, y posteriormente con lo legislativo, por eso digo que la semana pasada comenzó el verdadero debate sobre estos puntos, y que de alguna manera nosotros entendemos que hay que respetar la división de poderes, por supuesto, y es bueno que el Congreso Nacional esté funcionando en este sentido. Así es que, tal cual lo decís vos, todas las provincias productoras de hidrocarburos, yo he estado en contacto también con el gobernador Rolando Figueroa en este sentido, llevamos propuestas a ese plenario, fueron escuchadas por el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, muchas de ellas aceptadas en cuanto a que no se invadan competencias, que son propias de las provincias, atento al artículo 124 de la Constitución Nacional modificado en el año 1994, también la Ley de Hidrocarburos, la 17.319, que fue modificada por la Ley Corta, dando justamente esas atribuciones y competencias a las provincias en cuanto a lo que es la explotación de sus recursos hidrocarburíferos, respetando fundamentalmente las leyes ambientales, por otro lado también respetando lo que hace a la hora de otorgar las concesiones, todo lo que tiene que ver con la exploración. Se está incorporando también ahora una fuerte impronta en lo que tiene que ver con el transporte de la energía, que nosotros en principio con ello estamos de acuerdo, siempre y cuando, como decía, se respetara que sean las provincias las que definan justamente en función de esas atribuciones y no el gobierno nacional. Ayer en la reunión de OFEPI, que también pude participar con los gobernadores, se trabajó una línea parecida. Ahora ya estamos en la etapa de la redacción del texto fino, que es el que finalmente puede llegar a ser parte del dictamen de mayoría, siempre y cuando haya voluntad por parte del oficialismo.
O sea, no está garantizado que estos cambios que ustedes pretenden sean aceptados por el oficialismo.
Mira, en principio, Laura, lo que hay que decir aquí es que nosotros no estamos de acuerdo con los tiempos que se exigen. Esto no puede salir a las apuradas y por una urgencia que plantea el Ejecutivo Nacional, más de 650 artículos ser debatidos en menos de una semana, luego un dictamen y posteriormente una sesión en el Congreso para ser tratado. Porque son tiempos legislativos que no condicen con la seriedad que hay que darle al análisis puntilloso sobre lo que es el texto fino que finalmente va a componer ese dictamen de mayoría. Así es que ayer, tal cual lo decías vos, mantuvimos una reunión de la que participó el diputado Emilio Monzó, el diputado Miguel Ángel Pichetto, también representantes de la coalición de Cambio Federal, allí está, también está incluido el ARI, participamos junto al diputado nacional de Río Negro, Agustín Domingo, y quien te habla, junto al presidente de la Cámara, donde nosotros fuimos a llevar nuestro parecer respecto de que no es posible, estaba circulando la fuerte versión de que se quería sesionar el día sábado, sábado. Sí. Así es que nosotros concretamente planteamos que para poder trabajar en lo que es una redacción de un dictamen de mayoría donde se acepten justamente todas las propuestas que nosotros hemos hecho, no solo en este capítulo de energía, sino, Laura, también en lo que hace al sistema previsional, nosotros también allí tenemos observaciones para hacer.
Te quería consultar también, sí. Porque digo, entiendo que la provincia de Neuquén y Río Negro y las patagónicas estén interesadas en la cuestión energética, pero digo, hay muchas otras cuestiones contenidas en esta gran ley ómnibus, como vos mencionás bien, que las jubilaciones se aumenten por decreto sin saber cómo se va a establecer ese aumento, la modificación en los montos de las retenciones a las economías regionales.
Digo, el cese de la obra pública.
Claro, hay muchas cuestiones que también nos gustaría saber cuál es la opinión que tenés.
Bueno, en lo que hace al sistema previsional y que esto sea definido por decreto del presidente, por supuesto no estamos de acuerdo y estamos haciendo las propuestas correspondientes para poder modificar ese capítulo. Asimismo, por ejemplo, en el capítulo que hace a la cultura, nosotros no estamos de acuerdo en que se toque lo que hace al fondo del teatro, al fondo de la cultura, al fondo de las bibliotecas populares. Y no vamos a entrar en la discusión político-partidaria que se plantea desde algunos sectores respecto de otras cuestiones que hacen fundamentalmente a cuestiones que nosotros los vemos que son más para la tribuna que a la letra fina del proyecto de ley. El proyecto de ley concretamente tiene que tener estas modificaciones que tengan que ver fundamentalmente con seguir fortaleciendo a los artistas locales, regionales, aquellos que recién se inician, aquellos que están llevando adelante una trayectoria en lo que hace al quehacer cultural de la Argentina, también en lo que hace al fortalecimiento de las bibliotecas populares. De hecho, hoy podemos ver que ya el libro no es solamente una cuestión nuestra, digo, de nuestra generación nostálgica, porque fuimos educados a través de la lectura y de los libros, ¿no? Es parecer hacer que como la era digital ha copado todo, muy por el contrario. Nuestros hijos, yo tengo una hija de 15 años, por ejemplo, que es muy amiga de la tecnología, pero cuando viene la Feria del Libro a Neuquén, me insiste permanentemente para poder ir y participar, y los chicos hoy, las nuevas generaciones, son parte justamente de la lectura a partir del libro tradicional.
Sí, entonces, las editoriales están muy preocupadas. Diputado, yo quería volverlo sobre el tema neuquino y también hablar de las empresas públicas. YPF, hablando de energía y del sector hidrocarburífero, es quizá icónicamente la más importante, pero también hay una amenaza sobre otras empresas públicas, sobre los medios públicos, por ejemplo. También nos gustaría una mirada sobre ese tema, una opinión.
Bueno, en principio no pueden ser calificados todos de la misma manera, ¿no? Cuando uno analiza las empresas públicas, hay una contradicción que nosotros vemos, por ejemplo, en aquellas que tienen utilidades, en aquellas que son superavitarias. Ejemplo, YPF. YPF hoy tiene utilidades y no es asistida por el Estado Nacional en materia de subsidios para poder llevar adelante sus actividades. De hecho, las utilidades de YPF son volcadas justamente a la explotación de los recursos y la política pública que se está llevando adelante a través de una sociedad anónima, porque también hay que decirlo, es una sociedad anónima, tiene una composición mayoritaria estatal, YPF, pero finalmente es una sociedad anónima. Lo mismo pasa con el Banco Nación. El Banco Nación también tiene superávit, con lo cual digo, hay un tratamiento distinto. Nosotros entendemos que en ese caso, cuando uno habla de una privatización, se requiere de una ley, en todo caso, específica, ¿no? Donde se tenga que tratar. Pero no está bueno esto de, insisto, querer votar por sí o por no a libro cerrado una propuesta. Nosotros estamos haciendo desde nuestros bloques una propuesta concreta de diálogo. De hecho, estos plenarios que se han llevado adelante han servido justamente para poder aportar esas modificaciones a los distintos capítulos. Laura también hablaba de las economías regionales. Por supuesto que nosotros no podemos avanzar en un esquema de retenciones. Se entiende también, por supuesto, que hay que buscar la manera de poder estabilizar la economía argentina, ¿no? Poder mejorar la recaudación, poder establecer un esquema de equilibrio fiscal, porque eso naturalmente impacta fuertemente posteriormente en las inversiones que puedan llegar al país, y eso naturalmente es un escenario que hay que buscar generarlo, y en ese sentido estamos de acuerdo con el gobierno nacional. Ahora, lo que sí decimos es que no es conveniente entrar en la grieta política a la hora de discutir los temas. Por eso yo, cuando hablaba, por ejemplo, del Fondo de las Artes o el Fondo de la Cultura, no es un elemento que haga al déficit fiscal, porque estamos hablando de cifras que son menores a cuando uno habla, por ejemplo, de reducir el gasto público en otro tipo de cuestiones. Es cierto que hay mucho gasto de la política que por ahí no se comprende. Mira, yo te voy a dar un solo caso. Veíamos esta semana, por ejemplo, que de 200 contratos que habían en el Congreso Nacional, por ejemplo, menos de 100 personas se presentaron para poder reclamar su no renovación. Entonces esto indica que había personas que efectivamente no estaban trabajando, no estaban cumpliendo funciones. Nosotros no vamos a poner un palo en la rueda, por ejemplo, en ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, la gente que no trabaja,
claramente
no puede cobrar, ¿no?
Claro. Ahora, escuchamos a lo largo de el plenario de comisiones distintas voces, vamos a decir, de casi todo el arco político, social, cultural, deportivo de nuestro país, a los principales referentes, en una clara, con una clara postura mayoritariamente negando o rechazando tanto el decreto de necesidad y urgencia como todo lo que indica la ley ómnibus. Por otro lado, tenemos parte de los algunos diputados de algunos sectores diciendo hay que rechazar todo. Me preguntaba, ¿cuál es el término medio? Usted, bueno, mencionaba recién no sesionar el sábado, no apurarlo, pero ¿cómo se tratan 600 leyes en tan poquito tiempo? Recordemos que este periodo corre hasta el 31 de enero.
Claro, son poco más de 600 artículos, no 600 leyes. Entonces, hay que diferenciar claramente, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo serio y estamos tratando de no caer en la grieta sobre la política partidaria que se discute en función de ir a un sí o a un no. Uh-huh. Lamentablemente las distintas gestiones nacionales han hecho una forma de gobernar a través de los decretos de necesidad y urgencia, y creemos que eso no está bien. No está bien gobernar de esa manera, y en los últimos 20 años esto ha ocurrido de manera sistemática. Tampoco está bueno que el Congreso no funcione, y han habido gestiones de distintas de gobiernos nacionales que han prácticamente paralizado el funcionamiento del Congreso Nacional. Entonces, nosotros estamos siendo muy prudentes en cuanto al tratamiento de la letra fina de la ley ómnibus, porque muchas veces lo que se declama mediáticamente o en redes sociales por parte de algunos sectores de la política, de un lado y del otro lo digo, no necesariamente está planteado en esos términos en el proyecto de ley. El DNU es otra cosa, porque el DNU a nosotros nos parece que se ha excedido en cuanto a los límites que tiene constitucionalmente un decreto de necesidad y urgencia, y eso lo hablo objetivamente desde el punto de vista de que deroga o modifica leyes que para nosotros deberían ser tratadas por el Congreso Nacional y no a través de un decreto de necesidad y urgencia de más de 300 artículos. Uh-huh. Ahora, también allí hay un camino que ese DNU tiene que considerarse a la hora del tratamiento, ¿no? Primero es la conformación de la comisión bicameral para que pueda tratar si efectivamente está consolidada allí la necesidad y urgencia, que es la fundamentación inicial que hay que dar. Esa es una cuestión netamente de forma, y posteriormente el tratamiento en todo caso en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ese esquema se vio dilatado por una discusión que sostuvieron el 7 de diciembre, y esta es una cuestión técnica legislativa, donde tanto el bloque de Unión por la Patria como el bloque del PRO se pusieron de acuerdo y establecieron que la composición de las comisiones ya dejara de ser por interbloque, como venía siendo mientras gobernaba la anterior gestión de gobierno el expresidente Alberto Fernández, donde se planteaba que esa composición fuera por interbloque. Eso se bloqueó y a partir de ahora es por bloque. Claro, eso da la mirada, naturalmente, desde un rol de oposición. Entonces nosotros decimos que no está bueno en nuestro sistema político argentino, de acuerdo a si te toca ser oficialismo o ser oposición y tenés un buen número de diputados, terminar de definir cómo se componen las comisiones. ¿Por qué? Porque hay muchos bloques que contienen menos de 6 diputados, que es justamente la proporción que se considera para poder integrarlas, y posteriormente quedás fuera de la integración de esas comisiones permanentes del Congreso Nacional, porque no te da el número de diputados de acuerdo a la composición por bloque.
Sí, hay que hacer la salvedad, discúlpame te interrumpa, pero Espert resultó presidiendo la comisión de presupuesto de una manera bastante irregular también, ¿no?
Claro, eso justamente, Laura, es producto de esa falta de seriedad por parte de los bloques mayoritarios. ¿Por qué? Porque vos cuando empezás justamente a permitir que prime en la Cámara la conveniencia de cada uno de los bloques mayoritarios que componen la Cámara, ya sea oficialismo u oposición, comienzan a ocurrir estas cosas. O sea, hoy un monobloque, por ejemplo, está conduciendo, como vos bien decís, una comisión tan importante como la de presupuesto. Uh-huh. Ahora, te doy otro ejemplo más. La composición de la comisión que revisa los DNU. Hoy hay una discusión sobre si se hace por bloque o se hace por acuerdo parlamentario. Ese acuerdo parlamentario, ¿qué es lo que permite? Que distintos bloques unidos en un acuerdo parlamentario puedan definir la integración de un miembro en la comisión de DNU. Y esto se ha distorsionado justamente a partir de lo que ocurrió el jueves 7 de diciembre. Digo, ¿por qué? Si en los últimos 4 años se había definido la proporción de la integración de las comisiones por interbloques, ¿por qué se definió ahora hacerlo por bloque? Entonces digo, eso termina distorsionando el sistema y termina generando justamente este tipo de situaciones, como vos bien decís, a veces se dan de la oposición o a veces se dan del lado del oficialismo.
Bueno, ¿y qué va a pasar entonces con el DNU, con esta demora? ¿Crees que lo va a terminar resolviendo la Corte más rápido que el Congreso?
Mira, hasta acá los pasos que se han venido dando demuestran que sí, porque las distintas medidas cautelares que se han ido pidiendo desde distintos sectores han ido dando lugar a que la justicia termine definiendo algunas cuestiones. Lo que sí, la realidad, Laura, es que el decreto termina estando vigente.
Sí, claro.
Entonces nosotros decimos, la grieta en algunas cosas pareciera ser que no es tan grieta, porque también hay temas a nivel nacional que se han dejado de hablar desde la política y que muchas veces eran titulares de diarios. Mientras tanto, yo lo que digo es que el oficialismo va ganando tiempo. El punto es que en ese ganar tiempo, hoy hay un proyecto de ley, el denominado ómnibus, que se está tratando en el Congreso Nacional y que en esa lógica de grieta se vive más como un partido de fútbol, donde hay una tribuna de un lado, otra tribuna de otro, y algunos que estamos tratando de que finalmente en la letra fina de ese proyecto de ley, porque tarde o temprano se va a tratar en el Congreso, muchas de las cosas que propuso el oficialismo finalmente sean modificadas, insisto, porque eso va en perjuicio de los jubilados, eso va en perjuicio, por ejemplo, de la cultura, eso va en perjuicio de las economías regionales, eso va en perjuicio, por ejemplo, del desarrollo de inversiones en el sector hidrocarburífero.
Pero con otros tiempos, diputado, no con los tiempos que por ahí también plantea, con más tiempo, digo, para la discusión, para el tratamiento.
Por eso es tan importante lo que se planteó ayer, ¿no? Y ojalá nos dé lugar el oficialismo, ojalá el oficialismo reflexione y desista de querer ir a una sesión este sábado, porque creemos que no es conveniente en tanto y en cuanto todavía quedan elementos para discutir en la redacción de ese dictamen. Ayer se reunieron los gobernadores de la OFEPI, como ustedes muy bien señalaban en el programa, y allí surgió un documento también sobre cuestiones que hacen a la letra fina del capítulo de energía, que inclusive lo que hace es también poder trabajar todo aquello que hace las inversiones que tienen que definir las provincias argentinas y no la nación, que si bien nosotros tenemos el ok y en la comisión fuimos escuchados, eso tiene que ser trasladado a la letra fina. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No hay ninguna posibilidad de poder sesionar si nosotros no tenemos una devolución del proyecto modificado.
Claro.
Hoy no lo tenemos. Con lo cual, pensar en que se pueda sesionar el sábado no está bien. Y si nosotros consideramos muy importante, si todo ese trabajo, para ser justo, todo ese trabajo que se ha hecho la semana pasada, esta semana, escuchando todas las voces y en función de eso luego poder ir a la letra fina y en las distintas cuestiones que nosotros entendemos. Sí, nosotros queremos dejar claro que de salir el proyecto va a salir con muchas modificaciones.
Muchas gracias por su tiempo, diputado.
No, gracias a ustedes. Como siempre, buen día a la audiencia.
Hasta
gracias,
luego.
Gracias, hasta luego.
Escuchabas al diputado nacional.